Resumen del Sur Podcast.
Hace dos semanas Guatemala comenzaba a experimentar una de las peores crisis en términos institucionales y políticos que ha vivido el país durante los últimos tiempos. Masivas movilizaciones en las calles, un congreso en llamas durante las movilizaciones que tuvieron fuertes enfrentamientos con la policía, un presidente y un vicepresidente que parecen no entenderse y tener grandes y profundas diferencias, y una sociedad que ha llegado al hartazgo de un sistema que tiene grandes carencias sociales, que se ha intensificado mucho más todavía con la pandemia y que llegó a su punto cúlmine con la aprobación del presupuesto 2021 en el Congreso, prácticamente de la noche a la mañana. Presupuesto que los congresistas tuvieron que archivar por las presiones en la calle. Las manifestaciones en la calle todavía continúan y piden la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y su vicepresidente César Guillermo Castillo, además de la renuncia de gran parte del Congreso oficialista que avaló el presupuesto 2021. ¿Qué es lo que sucede en Guatemala y cuál es el origen de estas protestas? Mi nombre es Sebastián Mangini y este es un nuevo podcast de Resumen del Sur.
Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República. Pero que lo hagamos juntos para descartar esas ideas sediciosas que se dice que se tienen o que se piense que yo le quiero dar golpe para quedarme en su puesto. Yo quiero algún día ser presidente de este país, pero no sustituyendo a una persona que posiblemente ha hecho mal las cosas tal cual se han señalado.
El escenario ha cambiado desde que la Junta Directiva del Congreso y los jefes de bloque decidieron que van a presentarle la moción al Pleno del Congreso para que ratifique el acuerdo legislativo que engavete o archive el puesto aprobado recientemente por el Congreso.
Una rápida radiografía sobre la situación de Guatemala muestra que no escapa a la situación que atraviesan muchos de los países vecinos de Centroamérica, con algunos problemas que son de carácter estructural y que han perdurado a lo largo del tiempo. Si acercamos la lupa, nos encontramos con que en Guatemala queda excluida gran parte de la población de derechos básicos, como puede ser educación o salud, principalmente potenciado en aquellas áreas que son rurales. De hecho, es en el sector rural donde se duplican aspectos como la pobreza, que en el país llega hasta el 61% de la población, tomando como referencia el índice de pobreza multidimensional que publica año a año el Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala. Todavía peor es el índice de desnutrición que atraviesan los niños en Guatemala. Según la UNICEF, casi el 50% de los niños y niñas de Guatemala sufre desnutrición crónica, y en su gran mayoría tiene que ver no solo con la falta de acceso a la alimentación y por vivir en condiciones infrahumanas, sino por tampoco poder acceder al sistema educativo. Por supuesto que en esta línea hay altos niveles de deserción escolar que afectan principalmente a la población indígena, pero que también termina siendo además un problema generalizado, no solo porque la población indígena en Guatemala alcanza casi el 50%, sino porque también termina auspiciando lo que es el trabajo infantil, otro de los grandes problemas que atraviesa el país. Al mismo tiempo, las tasas de recaudación fiscal son sumamente bajas, entre las menores de toda la región, según la CEPAL, o sea, lo que recauda el Estado para ser redistribuido y de alguna forma marcar cierta equidad entre la población, y apenas supera el 10% en proporción al Producto Bruto Interno, algo que retroalimenta esa desigualdad existente porque el Estado no se hace con los recursos de las empresas y sectores que más recaudan en el país. Y por lo tanto, la sensación de la población de no sentirse representados, por lo menos en sus grandes mayorías, y que la corrupción política es una cuestión estructural. De allí es que nace una nueva ola de manifestaciones en Guatemala. Con un presupuesto que no privilegia ninguno de estos aspectos ni derechos básicos y que se denuncia, además, se ha tratado en forma opaca, prácticamente a desconocimiento del resto de la población, y que ha llevado a la gran masa de población indígena a las calles a manifestarse justamente en contra de sus representantes.
Gracias, señores. por estorbar el desarrollo de la población guatemalteca. Pero ahí está el voto y no es por temor a nadie, ni por excusa, porque no tenemos que agachar la cabeza, más que solamente nuestras rodillas e inclinarlas delante de Dios, y delante de cualquier comelón de frijoles estaremos de pie todo el tiempo.
Pese a que el Congreso finalmente decidió dar marcha atrás con el presupuesto 2021, las movilizaciones todavía siguen copando las calles. Los movimientos indígenas continúan bloqueando algunos de los principales accesos en Guatemala y exigen la renuncia del presidente Alejandro Yamatei, la renuncia de los diputados del Parlamento y la remoción del ministro de la Gobernación, Henry Reyes. Principalmente ante la falta de comunicación que tiene el gobierno con las comunidades indígenas de Guatemala. Al respecto, Resumen del Sur pudo dialogar con Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala, además abogado, consultor nacional e internacional y especialista en materia de derechos humanos, que nos describía la situación y la tensión que se vive en las calles guatemaltecas.
La conflictividad ha ido escalando. Si bien se han producido también algunos actos de vandalismo, daños a propiedad pública, propiedad privada, también se han producido excesos en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, detenciones a manifestantes pacíficos, y todo esto ha hecho pues que la tensión existente se haya incrementado de forma significativa. Y la forma, sobre todo, como fue aprobado el presupuesto por el Congreso de la República, encrispó los ánimos de la población. Básicamente fue percibido como una decisión en la cual se actúa de esa forma porque se puede y no importa para nada lo que pueda pensar la población, ni mucho menos cuál es el bien común. Esto ha generado pues una serie de inconformidades. La satisfacción de las distintas necesidades en un contexto en donde la pandemia ha agravado la situación económica en el país y la poca percepción de la población sobre acciones concretas que puede estar llevando a cabo el gobierno han hecho que la intolerancia hacia esas actuaciones gubernamentales se pone de manifiesto. En esa misma línea, pues aspectos como llevamos más de un año sin que se elijan cortes magistrados de las altas cortes del país, frente a decisiones como esta, el presupuesto, que en un solo día se emite el dictamen, se conoce el mismo y se aprueba el presupuesto, ponen de manifiesto que los intereses con los que está actuando el Congreso de la República o el grupo mayoritario del Congreso de la República son totalmente contrarios a las necesidades y deseos de la población. Adicionalmente, todo esto se presenta dentro de un contexto en el cual el propio vicepresidente de la República ha hecho públicas las diferencias que existen con el presidente, la creación de una oficina temporal, ¿verdad?, el centro de gobierno, en donde una persona cercana al presidente, sin ningún antecedente o experiencia de gestión pública, ha asumido funciones de coordinación en los distintos ministerios de Estado. Esto, que vale la pena mencionar, la Constitución Política de la República le asigna al vicepresidente la función de coordinar los gabinetes de Estado. Entonces, ha generado pues esa tensión entre presidente y vicepresidente, y por ello se ha planteado dentro de las distintas recomendaciones que no solo así, sino otras organizaciones han planteado, la urgencia en que presidente y vicepresidente se sienten a dirimir sus diferencias y a pues buscar trabajar en forma conjunta por las necesidades de la población.
Un panorama complejo que tiene varios condimentos. Por un lado, las calles completamente colmadas en reclamo de la salida definitiva de Alejandro Yamatei y el vicepresidente Guillermo Castillo, además de la mayoría de los congresistas. Una profunda crisis de gobernabilidad entre el vicepresidente y el presidente, sumado también a la crisis que viene acarreando el país con problemas estructurales que mencionábamos recientemente, y finalmente la pandemia que termina de profundizar la crisis, la pregunta es cómo destrabar este conflicto. Bueno, Alejandro Yamatei utilizó inmediatamente la carta de intervención de la Organización de Estados Americanos para que pueda mantener una reunión con distintos grupos, principalmente representantes de la sociedad civil, grupos políticos, movimientos indígenas que son un actor principal en estas manifestaciones, para lograr un consenso y poder finalmente destrabar el conflicto. Al respecto, también dialogábamos con Pablo Hurtado, que nos decía lo siguiente.
Es necesario, pues, desde retomar la reforma política. Nuestro sistema de partidos políticos no funciona, no ha funcionado. Temas en fortalecimiento de justicia, la independencia judicial, la propia elección de los magistrados que ya hacíamos referencia, todo eso van generando las condiciones de insatisfacción, de inconformidad, de indignación de la población, que dentro de un contexto como las protestas y represión policial, exceso en el uso de las fuerzas que se presentaron, han ido agravando la situación. ¿Qué es solucionable? Pues queremos creer que todavía se puede llevar a cabo. La misión de la Organización de Estados Americanos, misión exploratoria, que ha venido a recopilar información en función de un pedido del propio gobierno, invocando la Carta Democrática Interamericana, creemos que puede ayudar a propiciar un espacio de diálogo, un espacio de discusión, que lamentablemente vemos muy difícil que sea el propio gobierno el que lo lidere, el que lo lleve a cabo, puesto que se ha puesto como una de las partes en conflicto. Entonces, si vemos que ese tipo de alternativas son las que pueden generar los acercamientos necesarios para poder encontrar cuáles son las prioridades que deben atenderse y enfocarse en ellas. A nivel nacional, si vemos espacios como las iglesias, que históricamente han tenido un reconocimiento y han ejercido un liderazgo dentro de la población, que podrían contar con la legitimidad para convocar, espacios académicos también, pero pues si se pudiera dar y las partes estuvieran de acuerdo en un acercamiento con mediación de la OEA u otras instancias que tengan esa legitimidad, puede ayudar a solucionar la situación.
La crisis de gobernabilidad ha evidenciado que es necesario parar la pelota en Guatemala. Un buen primer paso tiene que ver con anular el polémico presupuesto 2021, cuestión que ha hecho y ha definido el Congreso durante los últimos días. Un segundo paso tiene que ver con convocar a un gran diálogo nacional, a un gran consenso nacional que permita resolver cuestiones estructurales, cuestiones que son necesarias y urgentes y que se han manifestado en las calles, principalmente aquellas que tienen que ver con derechos esenciales, con derechos básicos, que no han formado parte de la agenda durante los últimos años y que se han puesto en evidencia durante las manifestaciones durante las últimas 2 semanas en Guatemala.
Resumen del Sur.com.